está bien.
Y abierto.
Está bien.
Sí, pero...
Mira, ya tenemos 2 likes.
Va el tercero ya. A ver. Cristo do, luz.
Pues nada, ahí.
A lo mejor aquí la correa queda mejor. Mírame.
Vale. Creo que voy a dejar aquí, porque si no, cada vez que abro esta chisma.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias. En realidad es un privilegio tener las personas que tenemos aquí con nos esta tarde. Hay una cosa que me gustaría decir antes que nada, y es que tentativas críticas no es un debate. No son unas jornadas paralelas, sino que es un espacio de debate y de pensamiento que forma parte consustancial, central, imprescindible de la exposición. Una exposición no es disponer piezas en un espacio, sino que es un dispositivo reflexivo que necesita del concurso, de la participación, de una escena, de un contexto, de personas, profesionales o no, en activo o no, pero que requiere un espacio de discusión. Tentativas críticas es ese espacio de discusión. Estos debates no van a versar sobre el pasado, sobre lo que ocurrió, ni sobre los cuadros y obras que están dispuestas en este espacio, sino que va a tratar sobre cuestiones de ahora, las cuestiones que nos afectan. Las exposiciones son, de alguna manera, lo que ocurrió. Es un espacio de reflexión, evidentemente, pero estos debates, esta conversación, es para hablar de lo que nos preocupa hoy, desde hoy. Incluso a las personas que estuvimos en esos años. No vamos a hablar de esos años, se trata de rememorar. En esta exposición no hay nostalgia. Lo que hay es análisis y poner en el lugar donde está la idea de la exposición, cómo la exposición ha sido un vehículo de pensamiento, es también una cuestión de contextualizar las ideas que circularon a través de exposiciones, ideas críticas, discursos críticos que circularon a través de exposiciones, y fundamentalmente a través de obras de los artistas, que están presentes en cada una de las exposiciones. Por eso, tentativas críticas no es ni una actividad, ni un evento, ni algo que está ahí como para complementar, ni algo que está ahí en el plano de la de lo pedagógico, educativo, ni programas públicos, nada. O sea, este es el momento de la inauguración de esta exposición, de este programa de exposiciones, porque el objetivo de este programa de exposiciones, que se titula Exposiciones Críticas, comisariado por Armando Montesinos y Mariano Navarro, dirigido también por mí, hemos trabajado a tres en una especie de pequeño directorio de trabajo, bien avenido, por cierto. Este es el núcleo de este proyecto. Es decir, sin la palabra, sin el pensamiento, sin la discusión, sin el debate, sin el desacuerdo, sin la discrepancia, este proyecto no tendría sentido. Pero la discrepancia en el presente. El pasado es lo que fue. Y el pasado es lo que hay y es un modo de tradición. Yo lo que les invito a todos ustedes es a participar como agentes, como pensamiento, como propuestas a las cuestiones que se plantean en la mesa, y comentar simplemente dos cuestiones importantes también, que es que Tentativas Críticas va a tener un reflejo en un formato revista, en un formato publicación, es decir, que va a tener, todo esto se va a grabar, por tanto, aquellos que quieran participar activamente con palabra deberán coger el micrófono. No piensen que el micrófono es una cosa como de protagonismo. No, es que hay que grabarlo. Y para grabarlo se necesita el micrófono. Si alguien habla y no hay micrófono, entonces lo que se dice no se graba, no se transcribe, no consta. Y es importante que los protagonistas estén también en el público. El público es... el público en realidad somos todos, es esa cuestión básica de que, bueno, no hay un público, hay varios públicos, cada uno somos un público, y por tanto el micrófono es importante, de manera que cuando alguien quiera hablar, levante la mano, se le lleva el micrófono, las palabras se graban y luego se editan y luego se publican. Ahora bien, también lo que vamos a plantear es el subir el audio a las redes. Son dos contextos totalmente diferentes, pero Tentativas Críticas va a constar también de tres revistas que va a editar. Las revistas están dirigidas por Mariano Navarro y Armando Montesinos, llevan una serie de contenidos, además de lo que son las transcripciones de estos debates, editados desde la perspectiva de Natalia Poncela, que es la editora del proyecto, de las revistas. Va a haber además para cada mesa un retrucante que va a escribir. Los propios moderadores de cada una de las mesas escriben un texto, ese texto se publica, y además los comisarios de la exposición mantienen tres conversaciones con personas relevantes del contexto español: Jesús Palomino como artista, María de Corral y Simón Marchán. En cada una de las revistas se publicarán precisamente estos. Estos textos. Peligroso el micrófono. Bueno, y con esto ya dejo la palabra a Juan Bosco Díaz de Urmeneta, el moderador. Contamos en la mesa con Isidoro Valcárcel Medina, artista que está presente en la exposición, Dora García, también presente en la exposición, y Martín Manén, crítico, comisario, fue el comisario del pabellón español de la Bienal de Venecia, de la anterior Bienal de Venecia de 2014, y bueno, una voz crítica de relieve en el panorama. Con esto simplemente les dejo y les invito sobre todo a participar y a intervenir. Gracias.
Bueno, parece que me toca a mí empezar, ¿no? Romper el hielo. Por lo menos eso, esta misión de abrir plaza es la que me han confiado Santiago como director del centro y los dos comisarios, Armando y Mariano. Agradecer a los tres que se hayan acordado de uno y también, bueno, pues esperar estar a la altura, porque como acaba de decir Santiago, la exposición y el proyecto es tremendamente ambicioso, por lo que no puedo menos que felicitarlo, porque claro, realmente es lo que debiera hacerse al menos una vez al año en cada uno de los centros de España, pienso yo. Bien, no voy a dilatar más tiempo porque tampoco quiero ocupar mucho. Lo que voy a hacer es resumir el texto que me pidieron Mariano y Armando, resumirlo mínimamente y saber...
Pero muy breve, porque se va a publicar en la revista.
¿Pueden ser 10 minutos?
7.
Vale. Bueno, vamos a ver, yo lo que planteo en ese texto es fundamentalmente dos cuestiones sobre la crítica de arte. Por un lado, digamos, una paradoja, y por otro lado, una serie de relaciones con otra disciplina. La paradoja consiste sencillamente en que una crítica de arte pues tiene siempre dos vertientes entre sí aparentemente contradictorias. El encuentro con la obra, la recepción de la obra por parte del crítico, que es siempre, casi podríamos decir impropiamente, una relación privada, al menos es subjetiva, individual, y por otra parte tiene que generar un texto que necesariamente tiene que ser, también impropiamente dicho, el lenguaje público, es decir, que pueda ser compartido y pueda ser participado por el lector, lógicamente, y por el espectador. Por desarrollar brevísimamente la primera parte, en ese primer encuentro con la obra yo distingo cuatro momentos diferentes. El primer momento es el del encuentro con la obra, que claro, la obra al ser singular, y observen ustedes cuando yo hablo singular, cuando digo singular no estoy diciendo que sea un producto de una creación, ni del genio, ni de nada de esa mala metafísica que se nos mete en el arte y particularmente también en la crítica, sino sencillamente que la obra es irreducible. Es decir, yo puedo decir que esto es una mesa y que esto es una botella, y da igual, pero una obra de arte no la puede incorporar a un conjunto superior, y porque siempre tiene una singularidad, no se deja reducir a un conjunto superior a él. Eso provoca, claro, que el crítico, pues una situación complicada, por no decir jodida, hablando mal y pronto. ¿Qué digo yo ante esto? Entonces, lo único que cabe en ese primer momento es el silencio, es decir, un estar a la escucha de la obra. Hay un segundo momento donde el crítico se entusiasma. Entonces, la obra empieza a hablar, digámoslo metafóricamente, lógicamente, y entonces empiezan a sucederse ideas. Yo a ese momento le llamo el de la complicidad. El crítico se convierte de pronto en cómplice de la obra y empieza a desarrollar una porción de ideas que también es un momento un poquito fastidioso. ¿Por qué? Porque uno no sabe si lo está seduciendo la obra, ni tampoco sabe si está poniendo más cosas de lo que la obra quiere decir. Dejémoslo ahí, en el cómplice. Pero el cómplice, para ser realmente cómplice, tiene que hacerle un poco de caso, recordar aquella famosa dualidad que señala Jasper Johns. No podemos convertirnos en vigilantes de la obra, en conservadores de la obra, en académicos. Hay que tener también la mirada del espía, es mucho más importante. Una mirada de través que desconfía de la obra y dice, bueno, mira, vamos a ver exactamente qué es lo que hay aquí. Pero el espía es espía, realmente, si antes ha guardado silencio y después ha sido cómplice. Y finalmente, un cuarto momento de ese primer contacto con la obra es sencillamente, bueno, aquello que decía Marcel Duchamp, con la lengua en mi carrillo, es decir, un momento de ironía. De ironía no solo para relativizar la obra, sino para relativizar la propia mentalidad que en ese momento está adquiriendo el crítico. Un distanciamiento que yo creo que es tremendamente sano. Digamos que esos son los cuatro momentos de la relación privada, también dicho impropiamente, con la obra. Y después viene la parte, claro, hay que poner eso en cristiano, de forma que se entienda, se comparta, bueno, y se puede, y se acepte o no se acepte. Yo quiero decir de una manera muy rápida que no hay ningún lenguaje previo para la crítica de arte. Los científicos tienen la suerte de que tienen siempre protocolos, nosotros no lo tenemos. Ni siquiera los historiadores también lo tienen, nosotros tampoco lo tenemos. Y en realidad hay lenguajes poéticos, hay lenguajes sociológicos, hay lenguajes históricos, que si la crítica está bien hecha, es perfectamente aceptable. Hay después dos relaciones, digamos, que son verdades de perogrullo. Una crítica tiene que ser clara, evidentemente, y una crítica no puede instrumentalizar la obra. Toda esa crítica que se ha hecho de Heidegger a propósito de su recepción de Hölderlin quizás tenga razón, porque mete a Hölderlin en sus categorías. Eso no son dos cuestiones, como digo, dos verdades de perogrullo, pero que muchas veces nos olvidamos de ellas. Hay una tercera cuestión que yo lo dejo, si quieren ustedes discutirlo después, si hace falta describir la obra, si hace falta realmente hacer un análisis formal de la obra, lo dejo ahí. Realmente lo importante es el momento siguiente, que es donde vamos a decir cuál es la poética de la obra. Entonces, si realmente, como creo que me parece recordar que dice Dante en alguna ocasión, si la obra nos pone la vida del revés, si nos hace pensar de otra forma, si nos hace ver de tal manera que nos haga que nos dé que pensar y nos dé que sentir, etcétera. Ahora bien, esa poética no basta con exponerla. Yo creo que hay que argumentarla. Yo creo que la argumentación en la crítica es fundamental, por una razón. La argumentación en arte siempre es fastidiosa, porque nunca es terminante, nunca es excluyente. Pero, sin embargo, en el enfrentamiento de dos argumentaciones, digamos, rivales, la obra aparece como un objeto compartido, como una obra realmente que ilumina muchas perspectivas distintas. Por consiguiente, la argumentación me parece fundamental. Y finalmente hay un tema complicado, que es el juicio. ¿Tenemos que enjuiciar la obra? Bueno, hay autores, por ejemplo, Noel Carroll dice que sí, que hace falta comprometerse con el juicio. Hay otros autores como Schaeffer que dicen que no es necesario. Yo personalmente lo que prefiero es dar elementos de juicio al espectador para que él saque sus conclusiones. Me parece que es lo más serio. Y hasta ahí realmente las características muy someras de lo que debe ser un texto crítico. Yo quería añadir a esto una observación final, y es el papel de la filosofía, o en general del tema filosófico o de pensamiento, en la crítica. Yo creo que la mejor presencia de la filosofía en una crítica de arte es aquella que pasa desapercibida, así de claro, y así lo dejo claro. Ya está bien de meter palabras que son muchas veces ininteligibles y que además muchas veces están mal entendida o mal explicada, porque no hay sitio para explicarla bien. Incluso cuando algunos autores, por ejemplo, pues introducen esos elementos en sus obras, por ejemplo el término aura, el término archivo, etcétera, conviene analizar por parte del crítico en qué sentido lo está utilizando, porque muchas veces se crea todo en torno a eso, una confusión tal que me parece que perjudica a la crítica, al arte y al propio autor. Bien, terminado esto, estoy cumpliendo, ¿eh, Santi? Quería hablar de las vecindades o las relaciones con otra disciplina. Son tres disciplinas, simplemente. Una, que lo pueden ustedes esperar, cuál es la relación de la crítica con la historia del arte. La segunda la llamo historia de las ideas, ya verán en qué sentido lo quiero plantear. Y la tercera, con la institución arte. Con la historia del arte quizá la relación sea la más complicada. ¿Por qué? Porque nos hace falta recurrir a la historia del arte, pero es un peligro recurrir a ella. ¿Por qué? Porque la historia del arte mira siempre hacia el pasado, a relaciones ya hechas, y generalmente la crítica tiene que enfrentarse con una obra o con una exposición, como puede ser este caso, o con una exposición que lo que hace es romper, decir algo nuevo,
plantear diferencias que antes se habían ignorado, incluso plantear una ruptura. Por consiguiente, la relación es complicada. Yo me parece que sería adecuado decir, comparar nuestra la relación del crítico, de la crítica, con la historia del arte, como aquella relación que decía Baudelaire que tenía que tener el artista con la naturaleza. Dice que tiene que tenerla como un gran almacén, bien surtido, bien ordenado, pero para emplearlo según las exigencias, él dice en ese caso de la obra, en este caso sería de la crítica. Lo dejo ahí. Una segunda cuestión es la segunda relación en la que le decía con la historia de las ideas. Cuando hablo de historia de las ideas no me refiero a ideas filosóficas ni nada de eso, sino sencillamente las ideas que están en una cultura funcionando en un momento concreto. Yo quiero referirme, creo que hay un ejemplo muy claro y muy sencillo que se puede entender perfectamente lo que quiero decir, o dos ejemplos. El primero, es imposible desde mi punto de vista entender bien a Velázquez si no se tiene en cuenta la obra de Gracián o la obra de Villamediana. Si no se tiene en cuenta lo que significa el ingenio en el siglo XVII y particularmente en el siglo XVII español, es muy difícil entender a Velázquez, como es muy difícil entender el impresionismo sin tener en cuenta toda la reflexión que se ha, y toda la indagación y la investigación que se hace sobre la percepción a lo largo del siglo XIX. Eso es lo que quiero plantear. Evidentemente, para plantear esa relación, pues se pueden echar mano de muchas periodizaciones clásicas, en las que no me voy a detener porque son de sobras conocidos. A mí me resulta muy sugerente dos conceptos relativamente recientes que creo que son muy prácticos para eso. Difíciles, uno de ellos sobre todo bastante difícil, pero práctico. Uno es lo que llama Michel Foucault la voluntad de saber. Creo que eso es tremendamente cáustico, tremendamente duro, y si se entiende bien y se aplica bien, realmente se sacan consecuencias muy sorprendentes. Y la segunda es un concepto de Jacques Rancière, que es la división de lo sensible, que desde mi punto de vista tiene mucho más alcance y es mucho más fecunda que lo que se ha llamado los famosos desacuerdos. Creo que esto es una especie de generalizar mucho el antiguo concepto de división del trabajo en Marx, y que realmente pues da mucho de sí. Y finalmente, en cuanto a la relación con la institución arte, es un tema que lo tenemos todos los aquí presentes, me parece, mucho más a flor de piel. Pues claro, al fin y al cabo, el arte se da en una estructura determinada y en una institución determinada. Y es el museo, la galería, el coleccionista, el mercado, las colecciones públicas, colecciones privadas. En fin, ¿qué hay que decir? Bueno, las exposiciones Factor, las bienales, todo lo que ustedes quieran plantear. Yo creo que es una ingenuidad de rechazar esas cosas. Es decir, bueno, no voy. El museo es una especie de mistificación, me parece que es una ingenuidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta esa institución, porque si no haríamos una crítica completamente idealista. Bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir. Yo creo que he cubierto el plazo. Y por lo demás, pues, ustedes tienen la palabra. ¿Quieres tú empezar, Isidoro? ¿Quieres tú empezar?
De lo que queramos.
Sí, es que me toca. Pues, hombre, es que, claro, tú has tenido un planteamiento tan teórico y tan culto que no voy a poder competir en ese mismo terreno, pero bueno, como quedan muchos terrenos, a mí, por ejemplo, me llama la atención la renuncia de la crítica a ser creadora de una nueva obra. Es decir, tengo la teoría de que una obra de arte no es tal si no genera en no sé dónde otra obra de arte. Y el primer generando podría ser el crítico, ¿no? Nunca que se habla de la crítica se piensa en que puede ser ella la inspiradora de otros lectores de la crítica que eran teóricos espectadores de la obra que la crítica critica. Bueno, es como si dijéramos que hecha la crítica se acaba el camino, ¿no? Entonces empecemos otra vez con otra obra de lo que se llaman artistas, y entonces hay otra vez terreno para que la crítica actúe. Pero una vez que actúa sobre esta nueva obra, también se corta el camino. Eso me, digamos que me entristece en un cierto sentido, ¿no? ¿Es esto así? Pues la verdad es que no lo sé, pero también es cierto que nunca veo en los autores del arte, y esto lo digo con toda la ironía del mundo, en los autores del arte nunca veo referencias a la crítica, como si la crítica no pudiera ser para ellos un motivo de estímulo, un motivo de generación de ideas. Esto es lo que quería decir en principio como alusión a lo que creo que es la enjundia principal de lo que aquí se ha planteado, ¿no? Y no quiero extenderme más porque pienso que tal vez esto que acabo de decir encuentre el suficiente rechazo en los presentes como para que ellos se desarrollen a su vez, en cuyo caso yo estaría cumpliendo perfectamente mi intención de provocar nuevas ideas, ¿no? Y una vez que eso surja, bueno, tendré ocasión de actuar con más extensión, creo.
Dora.
Bueno, yo no, la verdad es que yo no tengo mucho que decir sobre la crítica de arte. O sea que no sé si soy la persona más adecuada para hablar de la crítica de arte. Yo creo que yo pertenezco, o digamos que la trayectoria que he tenido, o la generación a la que pertenezco, es una generación en la que el crítico, realmente yo no podría decir que he conocido a críticos de arte, en el sentido que lo que se podría llamar, lo que llamaban otros críticos de arte, era lo que yo creo que un nombre más adecuado eran a teóricos o comisarios. Yo no los entendía como críticos, los entendía cosas, estoy hablando de José Luis Brea, estoy hablando de Martín Manén, de Pello Aguirre, de Chus Martínez, Agustín Pérez Rubio, gente con la que he trabajado. Yo no podría decir que son teóricos, no son críticos de arte. ¿Tú crees que eres crítico de arte? No.
Menos.
Cada vez menos. Entonces, pues yo siempre los he entendido como compañeros, realmente, compañeros, en el sentido que iban en la misma dirección que yo, y lo que la conversación que teníamos, que podía ser una conversación verbal o podía ser una conversación a distancia o podía ser una conversación en grandes periodos de tiempo, lo que me ayudaba a mí y les ayudaba a ellos. Yo lo entendía más como una progresión hacia alguna parte y jamás lo entendí como un juicio, jamás lo entendí como una... no entendí que yo me tuviera que exponer a ellos ni que ellos se tuvieran que exponer a mí, sino que lo entendía realmente como una especie de comunidad de intereses, una comunidad intencional. Lo que se llama más tradicionalmente críticos de arte, a saber, los que te pueden poner a parir en un periódico, nunca los he considerado amigos, pero tampoco los he considerado críticos de arte, los he considerado periodistas. Croniqueros, periodistas, cronistas, y nunca he entendido muy bien a qué respondían muchas de sus razones, pero esto es a lo mejor otro asunto, ¿no? Quiero decir que el asunto del juicio, yo siempre tenía mucha dificultad con el asunto del juicio, tanto para laudatorio como condenatorio. Porque yo realmente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Isidoro. Una obra de arte vale en relación a las obras de arte que genera. Y en cierta manera, pues también lo que podría llamarse la teoría del arte, o los teóricos, o los comisarios, o como se quieran llamar, digamos, yo que los considero artistas de otra manera, realmente los considero artistas de otra manera, o en otro, muchos de ellos han estudiado bellas artes como yo, pues no. Considero que es una reacción, es una cuestión de acción y reacción. Uno hace algo, el otro reacciona, con esa reacción el otro acciona de nuevo y es una especie de reacción en cadena. Yo es así como lo entiendo. Pero ya digo que yo es que la verdad no sé mucho de crítica de arte.
Martín.
Bueno, para empezar, volver a lo básico. O sea, estamos hablando de crítica, estamos hablando de criticalidad. Evidentemente el papel de los artistas y las artistas en la posición crítica es clave. Sin este punto de partida no tendría sentido lo que estamos haciendo. Sin una posibilidad de reformulación desde el campo del arte, la figura de los críticos seguramente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, primero, entender dónde está la posibilidad de criticalidad y después aceptar la responsabilidad de cada uno de ellos y cada uno de nosotros para generar un contexto y para ser capaces de analizar, de reformular y de ofrecer posibilidades que sean tanto desde la crítica, desde la crónica, desde un acercamiento empático, desde algo que no necesariamente tenga que ser gramatical. Creo que lo que tenemos que asumir de una vez por todas es que estamos en un contexto de evolución constante, en un contexto de indefinición, y con lo cual no podemos quedarnos con figuras estáticas. No podemos volver a asumir una idea de crítico del siglo XIX porque no estamos en el siglo XIX. Con lo cual es un error intentar asumir un papel que ya no cumple con una función a tanto con la realidad. Cuando los artistas están trabajando con el hoy, quien escribe de arte tiene que estar también trabajando desde el hoy, asumiendo un pasado, asumiendo una historia, asumiendo una historiografía, pero releyéndola desde una actualidad, releyendo desde la posibilidad de afectar en el hoy. Si no, lo que nos encontramos es con una crítica zombie, una crítica que se cree viva pero que está muerta, porque utiliza unos referentes que no son los de nuestro contexto, no son los que nos acompañan, no los que nos forman y los que nos dan una posibilidad crítica del hoy y del mañana, y desde aquí una revisión a un pasado. Creo que tenemos que hacer una revisión, creo que la historia es importante y creo que tenemos que ser capaces también de volver a ella superando muchas de las trabas y muchas de las construcciones que damos por asumidas. Y aquí hay una posibilidad crítica y hay un papel desde la crítica, pero entendiendo la crítica desde un abanico amplio. Como te decía, cada vez me considero menos crítico de arte. Escribo de arte, escribo a partir del arte, escribo con artistas, escribo con piezas, escribo con contextos, escribo con situaciones. Y a partir de aquí, y aceptando una limitación propia, trabajo desde una indefinición. Creo que he asumido una incapacidad para la precisión. Entendía la crítica de arte desde la precisión. Para mí antes el comisariado era algo que no buscaba una precisión, sino que buscaba generar una posibilidad, mientras que la crítica era algo que tenía que cerrar. La crítica no cierra. Cuando la crítica está cerrando, está matando una posibilidad de ir más allá. Lo que comentaba Isidoro de la pieza sigue allí. Por lo tanto, creo que realmente es importante ser capaz de asumir la complejidad que supone trabajar desde cierta indefinición, entendiendo la indefinición como el mundo que nos acompaña. Esto significa que tienes que estar trabajando distintos ámbitos, desde lo micro a lo macro, constantemente, desde el detalle en la pieza a cuál es la situación contextual de esta pieza. No sé si voy a llegar a ningún lugar diciendo todo esto, pero creo que sí que es importante remarcar que necesitamos un cambio en las posiciones, que ya lo tenemos, que ya lo estamos viviendo y que es la realidad. Lo que no podemos es intentar evitarla.
¿Allí hay alguien que quiere hablar?
Sí, yo os agradecería, de algún modo, me parece bien, hemos empezado por un tema general sobre la crítica, pero lo que me gustaría que os extendierais es sobre cuáles son aquellos elementos intelectuales, aquellos referentes, aquel marco marco en el que vosotros habéis tenido vuestra manera de construir vuestra propia posición en el mundo con relación al arte, bien sea como comisario, como crítico, bien sea como artista, como profesor. Creo que sería, nos abriría también un campo en el que podríamos ir entrando los demás, porque hasta ahora, y me parece muy interesante, pero estamos como, si me perdonáis, en algunos de los lugares comunes sobre la crítica de arte, su no existencia, su no validez, su tal. Hasta ahora no estamos ensanchando el campo y me gustaría que lo ensancharais, por favor.
¿Quién empieza?
¿Quién se atreve?
Yo, otra vez yo. ¿Otra vez? Bueno, pues yo, como realmente he de decir que no me interesaba demasiado lo que estamos hablando, he dicho, voy a hacer una crítica de la exposición esta, ¿no? Que tenemos. Pero luego me da cuenta que era una grosería porque vosotros estáis de espaldas. Entonces he pensado, voy a hacer una crítica de lo que está de espaldas, de aquello de lo que estoy yo de espaldas. Entonces ahora me puedo volver, pero imaginad un crítico. Pues hay un cuadro que es así como más vertical, pero sobre todo que tiene forma de triángulo. Uno es un triángulo rectilíneo y el otro es medio curvilíneo. Y luego viene una especie como de alas de un insecto con un porcentaje de crecimiento inmenso, y así como de color terroso. Y luego viene, luego hay un cuadro que es más bien azul, pero que tiene, yo no sé si es una persona o algo, pero bueno, sí hay una cortina, que no sé tampoco si es una cortina, porque como es muy bajo, parece las faldas de una mesa de camilla. Y luego hay un cuadro que es todo rojo y amarillo, muy chillón, no sé, pues está bien, pero demasiado escandaloso. Y luego hay uno que tiene pues como una especie de oleaje marino, y luego uno de una vista nocturna celestial, y luego uno que es como una casa de locos, o hay una persona que está... Y luego hay un cuadro muy triste, hay uno muy, muy triste. Bueno, así, y luego al final hay uno muy grande, ¿no? Bueno, entonces, este crítico de arte... ¿os gustaría o no os gustaría? Mejor dicho, ¿os encajaría o no os encajaría? Porque en este crítico de arte hay una virtud, yo creo, y es que no interpreta. A mí lo que me molesta muchas veces es que me dicen qué es aquello. Equivalente a las galerías de arte cuando entran y te dan un papel donde te explican la exposición, ¿no? Y entonces tú dices, bueno... Espere usted que la vea, ¿no? Porque me da usted un folleto, la hoja de sala que dicen, ¿no? Donde ya me describen la cosa, ¿no? Entonces, este crítico de arte que yo acabo de inventarme, me encantaría desde el momento en que no me resuelve nada sobre la obra, porque sencillamente no la interpreta, porque no es su valor, porque no es su misión el interpretarla, creo yo, sino que es más bien el decir... Me he quedado anonadado, me he quedado muy, muy triste. Salgo pensando en ir al cine, ¿no? Es decir, cuestiones que o bien describen la obra de una manera grosera, digamos, es decir, es muy grande, es muy pequeño, es azulino y tal, o bien pasan de ello olímpicamente y solo dicen la sensación. Porque la teoría está muy bien, puede ser utilísima. Pero, hombre, estamos tratando de una materia que, en teoría, no tiene teoría. Y, claro, circunscribirse a eso de una manera, además, profesionalizada, me incordia. Esa es la palabra, ¿no? Y entonces ando a la espera de un crítico que me diga estupideces o simplezas tales que yo diga, hombre, esto tengo que verlo, porque es que... No me lo han resuelto. ¿Eh? La función de resolver es la que me molesta de la crítica, que es como si dijéramos que pone el sello final. ¿Eh? O sea, estampa el sello en el cual dice, a partir de ahora esto ya está concluido, garantizado y certificado. Y perdonad por...
Yo estoy bastante de acuerdo en una cuestión, en que yo creo que la crítica realmente lo que tiene que hacer es darle hambre al espectador. Pincharlo. Claro, para eso hay que interpretar, pero sin poner el sello al final, sino hacer una interpretación lo suficientemente abierta, no necesariamente provocadora, algunas veces puede ser y puede estar muy bien, como para que realmente, no para que el espectador vaya a ver la exposición, sino para que el espectador pueda discutirla. Por eso decía yo antes que la argumentación me parece fundamental. Entonces, bueno, es una posibilidad. Después hay otra cuestión que yo también quería, al hilo de lo que se ha planteado desde el público. Yo creo que la crítica de arte es una herramienta, yo creo que extraordinariamente importante, si se lo toma uno en serio,
para evitar algo que yo creo que está pasando en nuestra cultura, que es precisamente que todo vale, cualquier cosa se dice, y que hay una inflación de retórica por todos lados, ¿eh? Se habla muchas veces de la retórica en la política, pero bueno, es que están en los poderes financieros, que nos dicen unas cosas increíbles, están en las cuestiones comerciales, que nos dicen otras, están incluso en toda esa manera de plantear la investigación científica, que uno cuando ve la vulgarización de esa investigación científica, automáticamente desconfía que de los supuestos descubrimientos. Entonces yo creo que la crítica sería, hombre, no una escuela de verdad, pero sí una escuela de discusión. Una escuela de discusión. Y creo que el arte contemporáneo puede dar muchísimo de sí en ese aspecto. Sí, porque, afortunadamente, porque no es un arte consagrado, sino un arte que se está haciendo. Y por consiguiente, pues cualquiera de los que están aquí presentes, pues sus obras, tanto Isidoro como Dora, pues sus obras son siempre, hacen pensar y crean una cierta polémica. Yo creo que ese sería un poco el papel de la crítica. Yo lo que no veo muy claro es que el crítico sea tan importante como para potenciar al artista. A mí me parece que realmente, en una cierta medida, la mejor crítica de arte la hace el artista cuando reflexiona sobre el arte o sobre otra obra. No que la recree, sino que sencillamente, de alguna manera, pues potencia una escala que está abierta o abre otra paralela, y creo que es un papel con un potencial crítico mayor que el que podamos hacer desde la crítica.
Pero eso forma parte de la renuncia previa que la casi totalidad de los hombres hace respecto a su capacidad de ser, bueno, creador, imaginador o formulador de nuevas cosas. Bueno, pues si el crítico hace esa dejación de su derecho, por así decirlo, bueno, está dentro de la gran renuncia universal, ¿no? Es muy curioso esta gente que dice, yo es que no sé cantar. Evidentemente esa persona no sabe cantar bien, pero no es que no sepa cantar. Bueno.
No, yo lo único que quiero plantear es que a mí me parece que por mucho que quiera hacer la crítica, crítica, realmente la fuerza crítica del arte es muy superior a las posibilidades de la crítica. Hay excepciones, claro, hay grandes poetas que han sido grandes críticos y grandes artistas que han sido grandes críticos, pero muchas veces uno dice, ¿por qué eran críticos o por qué eran artistas? ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, pero ¿y cuántos malísimos artistas hay?
Bueno, pero de eso no hablamos.
Yo voy a ser un poco obediente e intentaré responder la pregunta en relación a la crítica también. Creo que hay un tipo de crítica que a mí me resulta interesante, que es una crítica que acepta una posición subjetiva y no se esconde de ello. Una crítica que es capaz de analizar y además utiliza herramientas que no son las habituales, digamos. Me interesa Lil Tillmans cuando crea un personaje que es Madame Realisme, que es un personaje que visita las exposiciones. Entonces, es evidentemente todo una ficción. No es la persona desde esa verdad, sino que ya está en otra capa de relación con la obra. Desde la ficción se analiza un trabajo artístico. Me interesa cómo desde la literatura se entra la crítica artística y cómo en algunas ocasiones encuentras en la literatura trabajos artísticos que no tienen por qué existir, pero que son de una potencia brutal. Me interesa cómo William Gaddis sitúa al crítico de arte como un auténtico bastardo, que es esa persona que trabaja con el poder y aniquila la posición del artista para simplemente controlar un contexto y tener toda la posibilidad de control de lo que hay allí y decidir quién manda, quién no manda. Y es un crítico en la ficción, en la literatura. Me interesa cómo Siri Hufstedt analiza la construcción de la historia y crea un personaje que es una mujer artista que necesita generar tres heterónimos masculinos porque sabe que si no, no entrará en la historia. Y esto es crítica de arte desde la ficción y desde la literatura. Y creo que tenemos otros campos paralelos en los que podemos investigar y que tenemos que asumir como propios también, intentando no cerrarnos en un espectro demasiado limitado, porque el arte contemporáneo es este espacio donde podemos ir a donde queramos. Nos interesa aproximarnos a la ciencia, a la literatura, al cine, a todo tipo de pensamiento, desde una posición diletante o menos diletante. Pero creo que a lo mejor tenemos que ir a buscar otros lados también y asumir esta necesidad de buscar constantemente, ¿no? De investigar, de arriesgarse, de tomar una posición seguramente equivocada desde la crítica, desde el arte, desde el pensamiento. Una posición equivocada que también, casi de un modo generacional, puedo asumir. O sea, yo formo parte de una generación que sabemos que somos desecho, no hay futuro. Ya se encargaron anteriormente de eliminar toda posibilidad de utopía. Con lo cual, allí podemos investigar. Aquí estamos, en esta opción de intentar reformular desde la asunción de la aniquilación, que suena como muy fuerte, pero es la realidad, ¿no? El entender que desde esta imposibilidad hay resquicios, hay vías, hay brechas. Hay brechas desde el arte. Me interesa, bueno, estoy ocupando mucho, ya me vais a acordar, ¿eh? Me interesa un planteamiento también histórico, que sería, si te vas a Marx y como Marx entiende la historia como algo que sirve para llegar al capitalismo, y entonces hay una serie de elementos que son historia porque son los que indican lo que es el capitalismo, resulta que es de una teoría postcolonial, te dicen, espera un momento, porque hay otra historia, que es la que no es la de dentro del capitalismo. Y ahora ya no estamos en Marx, sino que estábamos en alguien que está vivo. Pero después te llega alguien desde el feminismo y te dice, esa historia 1 y esa historia 2 que estás comentando, bien, pero la historia 2 es importante. Si estás haciendo una historia que es la 1 y la historia 2, estás haciendo una categoría de niveles, con lo cual tienes una historia importante y una historia menos importante. Y después alguien te llega desde un pensamiento queer y te dice, ¿sabes qué? Esa historia 2, esa historia de las emociones, de los sentimientos, se tiene que llenar de contenidos. Y resulta que desde el pensamiento historiográfico, para llenar de contenidos esta historia, que no es la historia oficial que hemos asumido, ¿dónde se van? Al arte contemporáneo. Porque es donde están encontrando las formas, los sistemas y los modos de relación con el mundo. Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de la importancia del arte para asumir otra construcción de realidad, que es la nuestra. Y esto es algo poderoso desde la posición de los artistas, es decir, bueno, podemos construir de otro modo. Y es una responsabilidad desde la escritura, desde la crítica, el ser capaz de reconstruirlo de otro modo. A lo mejor no he respondido exactamente, pero por allí iba.
Yo puedo decir que todo lo que he aprendido lo he aprendido de otros artistas. Artistas en el sentido de artistas visuales, poetas, escritores, todo lo aprendí de otros artistas. Yo no, la verdad es que yo no creo que exista, no me interesa nada el concepto artista malo o artista bueno. Creo que no tiene ningún sentido, como también para mí no tiene sentido arte malo o arte bueno. Me interesan, quiero decir, para mí tiene sentido artistas de los que puedo aprender o de los que no puedo aprender, pero de los que no aprendo creo que tienen todo el derecho a existir también. Es decir, que no los condenaré ni les echaré al arverno de los malos artistas. Creo que está muy bien. Es mucho mejor que haya malos artistas a que no haya artistas en absoluto. Entonces yo defiendo la existencia del artista, sea malo o sea bueno. Quizás también solo decir respecto a esto que la verdad es que a mí no me preocupa prácticamente nada lo que piense de lo que yo hago, lo que se piense de lo que yo hago. Me preocupa el efecto que pueda tener lo que yo hago. Ya está.
¿Y cómo logras el efecto?
Bueno, no es que busque un efecto, no es que esté pensando a ver cómo consigo que tenga el efecto. me preocupa, digamos, la consecuencia, no el efecto, que dar efecto no es la buena palabra, la consecuencia de aquello que yo hago. Me produce placer el ver que tiene cierto efecto, en el sentido que produce una reacción. En el sentido que produce una reacción, me gusta mucho cuando produce una reacción. Sí, es algo que me da placer el observarlo.
Bueno, yo tengo. Buenas tardes. Cierta inquietud, ¿no? Porque, bueno, es una mesa redonda, el tema podría ser más concreto, pero también es un tema que tiende a ser difuso, ¿no? O sea, por más que queramos concretar, cada vez como arenas movedizas, ¿no? Nos vamos hundiendo en ello y se presta a los tópicos. Pero sí que ha habido como destellos, ¿no? Y claro, o sea, creo que esa hay una parte de la función, en términos incluso matemáticos, ¿no? La función como lo transformativo, ¿no? O sea, es decir, el arte tiene que ver con lo transformativo. Y el arte tiene que ver con lo transformativo, la crítica, o digamos, hay toda una serie de actividades, hay toda una serie de profesiones, si queremos como, digamos, ser un poco medievales con el asunto, ¿no? De profesiones que están vinculadas a la producción, de lo simbólico, ¿no? Además a la producción de una manera como superlativa y volcánica. Producimos. En definitiva, producimos lenguaje, ¿no? Es cuando Martí habla, tu intervención última, ¿no? Pues claro, es la gramática, ¿no? Es Wittgenstein, ¿no? Nos decía, bueno, hablaba de las matemáticas como ciencias adivinativas y decía que al lado de la gramática pocas cosas había tan, pocas herramientas había tan capaces, ¿no? Para desarrollar pensamiento en un sentido, no voy a decir ni bueno ni malo, porque es como un río, pues no sé si va para arriba o va para abajo, si va al mar. Pero hay un flujo, ¿no? Hay toda una serie de componentes que constituyen la vida en ese río, en ese paraíso también, ¿no? Y claro, yo me encuentro un poco en la situación de Dora, ¿no? Es decir, bueno, nunca he tenido. O sea, todos nos hemos topado con cierto concepto anquilosado de la crítica, pero también nos hemos encontrado con personas que han practicado cierto tipo de crítica, han teorizado y han tenido unos perfiles complejos. Es decir, podemos simplificar, pero podemos asumir la complejidad. Y en general lo que nos encontramos son cuestiones complejas, que diría Tolstoy, ¿no? Cuando en Guerra y Paz, pues, habla de Leibniz y el cálculo integral y las derivadas. Claro, podemos simplificar las cosas, pero hay algo tremendamente más complejo que requiere del cálculo de probabilidades, de la amplitud de probabilidad, etc., 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 que es la vida humana, las emociones y lo que comentaba Martí, ¿no? Es decir, bueno, se nos vamos a poner a contar historias. Digo así, suena un poco vulgar, pero nos vamos a poner a contar historias. Espera, que quiero contar las mías. O nos encontramos con un señor como yo que dice, espera, que puedo contar 7 a la vez. Y además voy a hacer algo que es practicar la deriva, la semiología. ¿Qué es la semiología? A mí me gustaría, ¿no?, encontrarme con un espacio de lo crítico en un sentido amplio, incluso profesionalizado. O sea, sí, bueno, vamos a ir a algo más específico. Vamos a asumir que existe una posibilidad, digo, de lo profesional en el ámbito de la crítica. ¿Cómo es posible que podamos pensar que existe un ámbito de lo profesional, la profesionalización, en el campo de las artes? Dora subía el otro día unos comentarios de Juana a Facebook, ¿no? Cuando Juana decía, los artistas saben de arte, los críticos saben del arte. Bueno, es una simplificación, es algo sencillo. Pero en esas palabras sencillamente expresadas nos encontramos, hay profundidad, hay hojaldre, hay deriva del sentido. Artistas buenos, artistas malos, comparto la manera de sentirlo de Dora, no la opinión, la manera de sentirlo de Dora. Es decir, están en el sentido, fluyen y aprendemos de todos aprendemos de todos nosotros. Entonces, es mi experiencia ha sido dejarme llevar, ha sido dejarme llevar y ha sido resistir. Y ha sido aprender de todos los campos en los que todos estábamos constituyendo lenguaje. De los de Valcárcel, tus disertaciones, tu manera de construir imaginarios. Digamos lo que eso puede suponer, ¿no? de construir imaginarios, ¿no? Con los comisariados, ¿no? cuando se generan tensiones. Es decir, lo que no puedo ser es ad litere, no puedo ir al pie de la letra y no puedo dejarme guiar solo por lo que escribes, por lo que haces, por lo que escribes o por lo que haces. Muy bien, me ha salido en pares. Tengo que, o tenemos, ¿no? que tener esa inclinación a tejer. Porque si no tejemos, nos estamos perdiendo casi todo, ¿no? Tejido tú sudas, que decía Marcel Duchamp. ¿No? Si no hay tejido, no hay sudor. Si no hay sudor, es que no ha habido esfuerzo. O por lo menos no ha habido cambio de temperatura, que sería un rollo un poco más Smithson, ¿no? De rollo trópico. O sea, de termodinámica. Lenguajes, decías. Que lo tengo anotado, pero tengo que mirarlo. Ese punto en el que ciertas disciplinas, ¿no? Es como que la relación de feedback, yo creo que la relación de feedback la tenemos superada, ¿no?
La relación de,
no, de feedback, de retroajuste, sí. ¿No? De retroajuste la tenemos superada. Estamos en ello y estamos construyendo tejido. Además, creo que estamos construyendo tejido desde no hace demasiado tiempo. Esto ha sido como una reflexión un poco tempestiva para... Ya.
Construir tejido implica confianza y generosidad. Y son dos palabras que no estoy al 100% convencido de que sean comunes.
¿Qué?
Confianza y... ¿Cuál era la otra? Y generosidad.
Que sean comunes.
O sea, si como contexto, y es algo a preguntarse, es un contexto basado en la generosidad y en la confianza, en creer en ello...
Y en el respeto.
Y en el respeto. Y en el
respeto muy
dar cancha. En el saber que hay una posibilidad de error. Pero al mismo tiempo, esto formará parte de algo. No estoy seguro si formamos parte de un contexto que básicamente es lo contrario.
¿Sí?
Que básicamente es lo contrario, que es a veces basculas desde la confianza ciega y la fe en que lo que estamos haciendo tiene sentido, y a veces estás en... todo esto es una representación versallesca donde el arte no ha dejado de tener sentido para ser una excusa para estar construyendo una ficción. Me inclino por la primera opción, por confiar en una posibilidad, por tejer una estructura gramatical, sea la que sea, y por asumir una generosidad. Generosidad significa abrir la puerta, significa ser capaz de hablar de cuáles son tus referentes, ser capaz de compartirlos. Y es algo que no es tan fácil. Una de las preguntas que intento hacer siempre a artistas es ¿qué otros artistas te interesan?
¿Cómo? ¿Puedes repetirlo?
Una de las preguntas que hago a artistas es ¿qué otros artistas te interesan?
Ya. Yeah.
Y es muy interesante ver que hay personas que realmente pueden compartir esta información y otras personas que no pueden. Es indicativo, por lo menos.
Si me guío por el... Buenas tardes. Si me guío por el programa... Bueno, soy Armando Montesinos, uno de los responsables de este territorio, ¿no?, que estamos intentando crear aquí. El folletito dice que esta sesión iba un poco de mapas mentales. Yo creo que nos estamos acercando a ello. Y en ese sentido me gustaría preguntaros, a partir de lo que acaba de decir Martí, ¿cuáles son vuestros referentes? ¿Desde qué referentes trabajáis? ¿Desde qué experiencias vais constituyendo pues vuestra investigación en los distintos campos? En el campo de la crítica, del pensamiento, de la producción artística, de la generación de ideas, de la generación de imaginarios, ¿no? ¿Cuáles son esos referentes, esas, digamos, herramientas de trabajo simbólicas que os sirven para seguir trabajando y produciendo? Y pues Dora, por favor, si puedes empezar tú a contestar estas.
Bueno. Pues por decirlo así, no extenderme mucho. Hay unas referencias que son como antes del arte, que es la literatura, en el sentido de que antes de que estudiara Bellas Artes o me interesara por el arte contemporáneo, pues estaba la literatura y siempre ha estado allí, y en cierto modo eso ha influido también al tipo de artistas que me han influido después. Yo creo que artistas a los que les gustaba la literatura también. Entonces, eso es una. A partir de ahí también tiene mucha importancia el que me fuera a estudiar a Ámsterdam y después fuera a vivir a Bélgica, porque a los artistas que, digamos, que eran populares, muchísima influencia, digamos, el ambiente en el que te mueves, claro está. Entonces, pues, Marcel Brodaerts, mucho, no es que lo descubriera yo, desde luego, es que estaba allí y era muy importante entre mis compañeros. Stanley Brown, también muy importante, los conceptuales, porque en Ámsterdam estaba la Galería Art and Project, aunque cuando yo llegué ya no estaba, todavía estaban los boletines que habían editado. Entonces, pues a partir de ahí todo el conceptual americano estaba allí. También Allen Ruppersberg es un artista que me ha influenciado muchísimo, digamos, como artista joven, en mi juventud. Y que me sigue influenciando y bueno, luego muchos artistas que conocí, profesores míos también, especialmente Matt Mulligan, fue muy importante y es muy importante, y o sea, esto es casi como biográfico, ¿no? Después yo creo que más adelante empecé a trabajar mucho, casi como a veces pienso que es un poco como una, en sentido periodístico, que se delimita un cierto campo que me interesa y es como una investigación, un periodismo de investigación que producía películas, exposiciones, libros, dibujos, y entonces pues allí ya fue muchísimo más específico. Y bueno, pues están los trabajos sobre psiquiatría, trabajos sobre psicoanálisis, trabajos sobre Joyce, todo esto está todo como mezclado. Muchos trabajos sobre determinados momentos históricos en los que se juntaban estas cosas, como los años 70 de la antipsiquiatría, los años 80 lo que se llama los oidores de voces. Entonces eso es un poco, se va construyendo casi como una cosa lleva a la otra, ¿no? De esto de la psiquiatría, por pura casualidad se pasa a Joyce, que estaba allí antes, de Joyce se pasa a Lacan y así funciona un poco. Ahí yo creo que ya es un poco como casi, sí, como un investigador que puede ser un periodista, o un investigador que puede ser un investigador casi académico, nunca es, porque es un poco demasiado caótico para ser académico, pero conozco a gente que trabaja en la universidad que trabaja de manera muy similar, o autores o escritores que trabajan de una manera muy similar también. Y científicos también sí que trabajan de una manera muy similar, es verdad.
Disculpa, es que me enciendo. Cuando Bosco ha comentado la cierta carencia, para suavizar, tal y como tú lo has expresado, que ha resultado un poco más tasativo, de la carencia de metodología y protocolos, ¿no?, por parte del mundo del arte, ¿no? Yo, a ver, puede ser que haya tenido como un periodo de mi producción artística, pues aparentemente alejado de ciertas metodologías y ciertos protocolos. pero yo mi entorno de relación, los artistas, los teóricos, los productores de sentido, a mí no me gusta calificarme como artista, yo creo que soy un productor de sentido estético, o sea, para alejarme, que creo que Isidoro lo ha matizado, ¿no? Ha dejado caer un poco ese asunto, ¿no? Me siento un productor de sentido estético, no carecemos en absoluto, además, ni de protocolos, ni de método, es decir, en mi caso, y reconozco mi sintomatología en el resto de en mi entorno, somos más metódicos, incluso psicóticamente metódicos, somos vampíricos en ese sentido, que diría Expediente X, en esta cuestión de tener cierto método y seguir unos protocolos. De hecho, es que hay una buena parte de la producción artística a partir de la segunda mitad del siglo XX que basa la producción de objetos de conocimiento, de objetos de sentido estético, en como una especie de triada, que es la de la receta, protocolo y algoritmo. Receta, protocolo, algoritmo. Receta, protocolo, algoritmo. Y eso es lo que garantiza, en cierta manera, la pervivencia de ciertos objetos, producciones efímeras que hemos constituido, ¿no? O sea, es decir, cómo se reconstruye un Naumann, cómo se reconstruye un McLowe, cómo se reconstruye un Lamonte Young, cómo se reconstruye una pieza de Nacho Criado, cómo se reconstruye, porque dejamos indicaciones, además. O sea, que si quiero ser más primitivo, diría, bueno, pues a ver, el artista a lo mejor no deja indicaciones, deja rastros como los cerbatillos, ¿sabes? Pero algo dejamos, ¿no? Que permite que después lleguen unos críticos y reconstruyan y puedan recuperar la pieza, colocarla, ¿no? Comentar, analizar. Yo creo que es, no es tanto hablar de crítica, que tiene su acepción, sino esta cuestión de analizar, aproximar. O sea, en general, todos los que estamos vinculados a la esfera del arte, afortunadamente es algo por lo que puede resbalar bien, nos dedicamos a aproximar conceptos. Esto es muy Deleuze, ¿no? Esa cosa de el arte como resistencia, ¿no? Pero nos dedicamos a aproximar conceptos, aproximarnos a objetos, ¿no? Nos acercamos cada vez más a ese objeto en el que intuimos que reside mi sufrimiento. O en el que intuimos que reside mi felicidad, puede ser que resida mi felicidad. Pero para esa aproximación dejamos un rastro que es metódico y protocolario. Y cada vez más, o sea, es decir, existen un tipo de documentos, de licencias, etc., que recogen esta idea de receta, que es la de la yaya, la de la abuela, para hacer una croqueta, que se convierte en protocolos, que ya tiene como una acepción más compleja y que termina siendo un algoritmo que nos permite reconstruir incluso lo que ya no existe mucho tiempo y generar pirámides, ¿no?
Yo quería, bueno, por aclarar lo que he dicho antes, cuando digo que no hay un lenguaje concreto en la crítica de arte, quiero decir que no excluyo ni, es decir, que cuando personas de distintas disciplinas abordan la crítica de arte, pueden acertar perfectamente, hacer una magnífica crítica desde su propio mundo y de su propio lenguaje. Por lo demás, yo estoy completamente de acuerdo contigo en una cuestión, que tenemos que insistir siempre en el análisis, y precisamente la cuestión de la argumentación para mí es fundamental. Sí, esto es, si no, hacemos ejercicio de redacción, o bien lo que decía antes Isidoro, es decir, hojitas explicativas, casi, bueno, considerando al espectador menor de edad, in eternum, siempre va a ser menor de edad, entonces te contamos esto a ver si te enteras de lo que hay aquí dentro. Entonces la importancia del análisis me parece que es fundamental, pero claro, eso también plantea un problema desde el punto de vista de la crítica, teniendo en cuenta cuáles son los soportes de la crítica, claro. Porque si el soporte de la crítica fundamentalmente, claro, puede ser la revista especializada, puede ser el catálogo, pero también puede ser, por ejemplo, el diario o el periódico. Entonces, tienes que ir haciendo una especie de casi de trabajo de archivo, digamos. Es decir, ir avanzando poco a poco sobre qué tipo decir, ¿cómo enfoco esta exposición para que no se quede completamente aislada de lo que pasó, de lo que analicé en otro momento, etcétera? Es hacer un trabajo mucho más trenzado, o por seguir la palabra que tú decías antes, que decía también Martí, más tejido, si es que podemos aspirar a eso. ¿Tú querías añadir algo, Isidoro?
Pues la verdad es que no quería decir nada, pero claro, ya ante esta situación... A mí hay una cosa que me... Voy a utilizar otra vez la palabra entristece, que es bastante triste, ¿no? Pero bueno, no lo toméis en serio, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando constantemente de conocer, simplificando, claro, de conocer, pero no hablamos nunca de reconocer. Es decir, yo me reconozco. Eso no se usa para nada, ¿no? Es que dice, yo conozco, es decir, amontono, sé, estoy informado suficientemente, pero pasamos de, si yo reconozco eso como algo que me toca, ¿no? Eso me produce una sensación como de aislamiento. Es decir, bueno, aquí en el momento en que tú conoces, ya puedes pasar porque estás en la órbita. Pero claro, si conoces sin reconocer, pues no es nada, ¿no? Es muy curioso, me viene a la cabeza, siempre me viene, perdonad, para los que me conozcáis, siempre termino en el mismo sitio, ¿no? Y antes se ha hablado de que no había que hablar del pasado, ¿no? Pues yo voy a hablar del pasado ya pasado, ¿no? Estoy pensando en los presocráticos, ¿no? Realmente... Entendemos lo que dicen, pero no lo comprendemos. O sea, estamos exactamente igual in albis que estaban sus contemporáneos. Eso me entusiasma. O sea, en vez de entristecerme, me entusiasma. Y digo, bueno, es que lo he entendido, pero no comprendo una patata. Entonces, es el momento en el que yo me encuentro a gusto. Digo, no comprendo todavía. A ver si consigo comprender de una puñetera vez, ¿no? Evidentemente no lo consigo, lo cual es una buenísima noticia, ¿no? Entonces, sí, esto puede tener alguna relación con la crítica, que nos, simplificando, por favor, nos da a conocer, nos analiza incluso, pero no penetramos adentro. O sea, no nos mueve para ponernos a hacer algo. Es lo mismo que he dicho antes, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas, otros territorios, en los cuales la crítica se estrella porque no comprende. Entiende, pero no comprende. Nosotros nos quedamos también sin comprender, lógicamente, pero nos quedamos, podríamos decir, con un estímulo. Y a mí lo único que me interesa es el estímulo. Y resulta que la crítica habitualmente no me comunica el estímulo. Bueno, yo no sé si esto viene a cuento de lo que estamos tratando en esta reunión, pero como me provocáis, yo lo digo tal como lo pienso. La crítica no me ayuda a comprender ni me empuja para reconocer. No sé cuál es su fallo, o si el fallo es mío, que es lo más probable.
Pero cuando hablas de la crítica, ¿te refieres exactamente a qué? ¿A la crítica de que aparece dónde?
A la crítica que entendemos, ¿no? Es decir, a estos análisis a veces súper eruditos.
Pero, por
¿no?
ejemplo, en revistas especializadas, ¿te refieres?
O no especializada. Es decir, yo antes he puesto el ejemplo de una crítica burda, ¿no? Es decir, tiene mucho colorado, ese cuadro tiene mucho colorado. Habría que meterle un poco más de naranja a ver si rebaja la tensión, ¿no? O sea, esa sensación, a mí me encanta esa crítica, aunque comprendo que no es crítica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me dice, hombre, este tipo ha conocido el cuadro, ha dicho... ¿Cuánto colorado tiene, no? Evidentemente lo ha conocido. Pero ha dicho, bueno, si metiera un poquito más de naranja, pues bajaría la tensión, ¿no? Pero no lo ha reconocido. Es que a lo mejor el que ha hecho eso quería hacerlo muy colorado precisamente para que alguien dijera está muy colorado, ¿no? Pero entonces el que dice, el que se limita a decir está muy colorado, quiere decir que no ha reconocido la intención del autor, ¿no? Y bueno, y no me hagáis explicarme más porque yo esta materia no la domino, sencillamente. O sea que...
¿cuáles son las cosas que te estimulan esas comentarios, lecturas, conversaciones? ¿Cuáles son esas?
¿A mí?
Sí.
Pues mira, el otro día, es que tiene mucho que ver porque tú has hablado de ciertas materias matemáticas y gramaticales. Yo, precisamente por desconocedor de la gramática, me entusiasma la gramática. Entonces, la otra noche estuve oyendo un programa sobre el gerundio. Amigo, ¿cómo me estimuló a mí aquello del gerundio? Porque me di cuenta de que no sabía nada del gerundio, ¿eh? Y cuidado que es importante. Bueno, ya está contestado. El gerundio es lo que me estimula.
Bueno, yo voy a intentar ser un poco malo, vamos a ver. El otro día en un periódico salía una foto, aparecía una foto que quería traer aquí a compartir. En la foto recogía una información de una inauguración de una exposición, como la que vamos a tener aquí dentro de un rato, y se veía a la comitiva de la que estaba inaugurando la exposición, los invitados, bueno, pues supongo que los directivos del museo, viendo o observando un carrito de que el personal de limpieza se había olvidado en el centro de la sala. Y entonces, ahora, pensando un poco en esa foto y pensando lo que estoy escuchando, me vienen a la cabeza dos preguntas, ¿no? Una, ¿qué pensaría, cuál sería la crítica que harían del carrito o de esa obra de arte que surgió como una seta, porque ya era una obra de arte, porque ya estaba ahí? Y dos, ¿qué estarían pensando los que estaban visitando la exposición y que de repente se encontraron con eso que había nacido en medio de la sala? Entonces, eso me lleva un poco a la visión o a la idea de dónde está el límite. Es necesaria, con muchísimas comillas, una auditoría de lo que vemos, necesitamos un traductor de lo que vemos, necesitamos una crítica forense que nos despiece lo que estamos viendo, necesitamos la crítica, no sé, un poco todo eso.
Ya, como contrarrespuesta, realmente necesitamos un límite, queremos que alguien nos marque los límites. Para mí, otra vez, es confianza, es pensar que un ítem artístico que está en un lugar tiene capacidad de generar una construcción. Y ese ítem será el carrito o será otra historia. Si está provocando este debate o esta reconstrucción de una situación, está funcionando como pieza, de algún modo. Evidentemente estás hablando de algo que está dentro de una sala de exposiciones, con lo cual está legitimado por todo un contexto. Está en una situación lingüística que te indica lo que estás mirando. Y aquí la posición de los artistas es clave otra vez para cargarse todos los límites. Sigo fascinado por un momento visitando una exposición en Moderna Muset. Entras a una sala y te encuentras con el Grand Verre de Duchamp. Muy bien. Clásico, historia, aquí está. Entras, abandonas esta sala, entras a la siguiente y te encuentras Grand Verre de Duchamp, otra vez. La misma pieza, en el mismo museo, dos veces. Y resulta que la idea de museo se acaba de desmontar. Eso que te está ofreciendo esos objetos importantes ha perdido todo su valor. Y el mismo museo lo está haciendo. Te está diciendo que vigila con lo que estás mirando o intenta ser crítico con lo que estás mirando y mantén tu línea de dónde está el límite. Con una intrahistoria, en este caso, es un primer Duchamp que es una copia autorizada y es un segundo Duchamp que es una copia no autorizada. ¿Qué hace un museo presentando una copia no autorizada de un artista muerto? Cuando lo que le está dando al museo al mismo tiempo también es la legitimación, ¿no? Es la historia, es esta... Por lo tanto, la presencia de esta duda es lo que genera conocimiento, al mismo modo, ¿no? Es la posibilidad de no poner en duda simplemente el carrito, sino ponerlo en duda todo. cuál es nuestra relación con el mundo, cuál es nuestra relación con la política, por qué damos según qué papel a otras personas que deciden sobre nosotros. Y te permite llegar al código y es ver, intentar leer código, y vamos a las matemáticas, ¿no? Y volviendo también a lo que tú decías, a los protocolos, a cómo los artistas están trabajando, no estamos tan lejos. O sea, amigos matemáticos que trabajan con la 14ª dimensión, lo que están haciendo está muy cerca del arte conceptual. Son los mismos métodos. Y tenemos que asumir que son métodos, en su caso, científico, y en el nuestro, no lo sé.
Será en el tuyo.
pero creo que está en esta posibilidad, ¿no? En el asumir este riesgo de una crítica que está allí, latente, y que es una explosión. Si hacemos cosas controladas, no habrá esta posibilidad de explosión. Si dudamos de que quien esté visitando lo que estamos haciendo no tiene esta capacidad de análisis, aproximación, lectura o crítica, estamos provocando una situación muerta. Con lo cual, irse a los límites desde la posición del artista y también desde la escritura o desde la aproximación crítica, creo que es lo que permite que realmente esté pasando algo. Y creo que es lo que necesitamos, de algún modo, ¿no? Que eso se convierta en una situación de verdad, en una situación emocional, en una situación donde hay una carga de intercambio sensual, donde estés piel con piel, donde ya esa gramática la abandonas para pasar a otro nivel que no sabes el que es. Y termino las frases así como...
Hay una pequeña cuestión para la imagen del carrito que comentas, y es que la imagen del carrito no significa nada si no sabemos cuál es el contexto de la exposición. Es decir, si la exposición es una exposición de cuadros, bueno, pues un carrito es un carrito. Si la exposición es una instalación, puede ser parte de la instalación o no. Quiero decir que, de la misma manera que un cohete de Tintín, de aterrizaje en la luna en el aeropuerto de Bruselas, es un fake, mientras que en una viñeta es no sé qué. Quiero decir que cada cosa tiene su contexto. Entonces, ¿cuál era el contexto del carrito? Eso es lo que no decía. Por tanto, la imagen carece de sentido. Es como cuando dicen un vaso medio lleno de agua de un artista en una feria, no sé qué, alcanza X... Bueno, es que no tiene ningún sentido, porque un vaso de agua es un vaso de agua y una obra es una obra. Entonces, no estamos hablando del... El contexto es el contexto. Lo importante es el contexto. Y ahí está el punto.
Lo importante, disculpa, que lo importante sea el contexto, la relación entre las partes, ¿no? Pero eso es retórica, ¿no? Y claro, la retórica nos ayuda a pensar. Entonces, cuando se habla de que algo es retórico, pues dices que bien que sea retórico, ¿no? Me voy a entretener con ello como un gato con la madeja.
Un contexto auténtico en el carrito sería que el carrito fuera de la limpiadora.
Sí, sí.
Eso es lo verdaderamente, esa es la gran obra. Claro.
Claro, no, si yo precisamente voy a eso, voy a la celebración al extremo, es decir, porque el carrito no fue superado por la comitiva, no lo sortearon como un carrito, sino que nos hemos detenido delante de él de forma preventiva por si acaso.
Porque era auténtico.
¿O no?
No, se pararon delante de él porque era auténtico,
claro.
Porque era un olvido de la limpiadora.
De todas formas, ya dije que quería ser malo.
Bueno, un comentario para literario para Isidoro. Con perdón. Es una anécdota literaria que he leído hace tiempo y es de un escritor ruso que ahora no recuerdo, tengo miedo de mencionarlo, creo que era Tolstoy, no estoy segura. Y era un poco, me recordó lo que decías tú, la anécdota de él. Y seguramente muchos de vosotros la conocéis, a lo mejor... Es la de cuando visita una escuela primaria y el profesor de literatura les propone a los estudiantes que hablen del mar y los más avispados, los más retóricos, pues utiliza un lenguaje muy retorcido, más propio, lo que entendemos más propio de la crítica, ya más resabiado, mejor que retorcido.
¿Perdón, llama?
¿Perdón?
¿Llama? No he entendido lo último.
Sobre el mar, más resabiado, los estudiantes más...
Sí, sí.
Y una niña, con toda su inocencia, lo único que dijo del mar es: el mar es muy grande. El resto de la clase se rió. Y entonces, creo que era Tolstoy, fue junto de la niña y digamos que premió su... Porque dijo que había sido la única que había entendido lo que era el mar, el sentido del mar.
Sí. Pero también Don Quijote y Sancho, cuando llegan en Barcelona al mar, dicen, parecióles espaciosísimo y largo. Dime tú.
Opa, uy.
Ya se acabó.
Eso es que se acabó.
Es que ya se acabó. Es la alarma, ya se acabó.
A mí me gustaría de todas formas insistir un poco en, vamos, no insistir, sino al hilo de la que tú, de lo que comentabas antes, Isidoro, sobre el conocer y el reconocer y el decir y el impulsar, que son dos cosas, dos pares distintos. Para mí eso sí que también es otra paradoja de la crítica de arte, porque realmente notas muchísimo, yo no sé si tú estarás de acuerdo, claro, desde el punto de vista del comisario es diferente cuando una obra realmente te llega y cuando tú dices, bueno, vamos a decir algo de esto, porque tampoco vamos a fusilarlo, ¿no? Y vamos a destrozar, sobre todo si es alguien joven, ¿no? Pero cuando realmente aquello te obliga a un reconocimiento, la crítica sale sola. Y además dices cosas que realmente arriesga, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, ese momento es, claro, pero es un poco la tensión, que yo también planteaba antes algo de eso, entre el amateurismo y la profesionalización. Por más que se quiera, donde se ponga el amateurismo, no sé si esto a alguno le puede no gustar, pero realmente el amateurismo da un nivel de fecundidad y de capacidad de hacer algo nuevo que generalmente en la profesionalidad, en la profesión, pues la limitación es mayor, ¿no? Pero por subrayar fundamentalmente, lo que quiero subrayar fundamentalmente, esa diferencia entre conocer y reconocer, decir e impulsar, que son dos cosas, dos pares de cosas completamente diferentes. Bueno, pues ante este silencio, no sé si tú ya...
No,
lo que tú decías antes, está claro. No, digo que tú quieras hablar, digo que tú ya habías dicho que aquello era el final, pues ya está.
Sí, sí, yo es que lo veo, que esto es el final.
Muy bien. Ah, yo por mí encantado.
¿Cómo lo veis vosotros?
¿Quiénes son vosotros?
Los comisarios.
Ah.
Bueno. Ejerzo la, al parecer, inútil y absurda profesión de crítico de arte desde hace años. Dejémoslo. Me extraña el que, y seguramente es por error nuestro, llevo oyendo eso mismo sobre la crítica sin cambio ni transformación. El crítico... Hay una cosa que siempre surge, ¿no? Lo del crítico que pone mal una exposición y rápidamente cae en el fuego del infierno. Ha cometido el más grave error que puede cometerse, porque ante la sacralización absoluta de la figura del artista hay que tener mucho cuidado. Es el mismo territorio artístico que suele pedir que no se le trate así, pero... hay que tener por lo menos precaución. Yo tengo idea de que de algún modo el crítico de arte, el que piensa sobre el arte, el que teoriza sobre el arte, responde a determinados impulsos distintos. Uno de ellos, que siempre, por lo menos me lo aplico, es que he sido un compañero de viaje fundamentalmente de una generación con la que aprendí y con la que conocí. Y no por eso he dejado de aprender con el resto de los artistas. Y esa idea de compañero de viaje me ha, vamos, la he mantenido. No me ha importado nunca nada la idea de mi juicio sobre los artistas o sobre el trabajo del artista. Me ha importado el argumento que podía o que creía poder extraer de mi experiencia con el trabajo de sus artistas y con el trabajo en general de los artistas y en el contexto que tiene. Esa idea de compañero de viaje me parece que es fundamental. Por otro lado, el crítico, o yo como crítico, no he intentado tanto enjuiciar como comprender y como argumentar respecto a la experiencia con la obra de arte. En tercer término, siempre he considerado que una de las funciones más creativas de la crítica, aunque no me gusta la idea del comisario artista, es la idea de comisariar una exposición, en donde tu pensamiento crítico queda expresado no en la ilustración que suponen las obras, sino en la experiencia, en la situación, en lo que tú eres capaz de poner al servicio del espectador para que él sea el que deduzca, el que saque sus propias conclusiones y su propia experiencia. Y en ese sentido, no veo la posibilidad, o no he visto nunca la posibilidad, al menos en el arte que yo he conocido, en el arte contemporáneo fundamentalmente, de esa separación entre crítico y artista. Han ido unidos permanentemente en la historia de la modernidad y de la contemporaneidad. Y en este momento, de algún modo, lo que sí creo es que son muchos los artistas que se sirven de un lenguaje más próximo al que tuvieron los teóricos del arte y los críticos de arte que al revés. No sé, para contestar a Valcárcel, no sé cómo yo podría generar algo que estimule a un artista, salvo fundamentalmente cuando comisarío una exposición, donde creo que puedo establecer relaciones y conexiones entre trabajos contemporáneos o no, que pueden llevar a generar una nueva forma de llevar adelante un pensamiento. Y no me extiendo más, que me estoy poniendo pesadísimo y santurrón. Gracias.
Tomo la palabra porque, aunque hemos hecho todo esto juntos, no somos iguales. Él es Gilbert, yo soy George, o algo así. Yo parto de una idea, o no de una idea, parto de un convencimiento. Igual que, y lo habéis dicho aquí también, ¿no? Igual que Duchamp decía que el arte puede ser malo, bueno, indiferente, pero será arte, creo que la crítica pasa lo mismo. La crítica puede ser buena, mala, indiferente, será crítica. Pero voy más allá porque yo no hago esas distinciones realmente. Yo creo que las distinciones que se hacen responden más a ese reparto de lo sensible de Rancière que apuntaba Juan Bosco que a otra cosa, ¿no? Es decir, a territorios que intentan ser conformados como lugar de discrepancia en lugar como lugar de trabajo en común, ¿no? Yo sinceramente no distingo entre artistas, entre comisarios, profesores, teóricos, galeristas, coleccionistas, directores de museos. Me parece que todos somos investigadores de las prácticas artísticas. Me parece que de ese magma, en unas ocasiones colaborativo, en otras ocasiones virulento, es de donde extraemos nuestras experiencias. Y en ese sentido creo que todo nuestro trabajo, cuando es operativo, cuando tiene un sentido, cuando cumple su función, es cuando se establece como propositivo. Me parece que las obras de los artistas, me parece que las reflexiones teóricas, me parece que la docencia, me parece que la gestión de un museo, la gestión de una galería, si responden a esa voluntad, a ese criterio, o si me apuráis, a esa metodología de generar situaciones propositivas, es cuando tienen su sentido. Desde luego lo otro no me interesa nada, es decir, no me interesa nada Sálvame, no me interesa nada Aquí no hay quien viva, no me interesa nada quién tiene más metros cuadrados o quién ha hecho más ferias, o me da exactamente igual, porque yo estoy aquí en este territorio en el que llevo más de media de mi larga vida. Realmente lo que me interesa es el proceso de conocimiento. Y yo creo que eso es lo que distingue realmente a quienes practican. Me parece que el conocimiento es una práctica. Y en ese sentido, lo que decía Isidoro, ¿no? Una cosa es conocer y otra cosa es ese reconocimiento, ¿no? A mí lo que me interesa es ese territorio, ¿no?
Creo eso también, como para seguir en lo que comentabais de la responsabilidad crítica desde distintas posiciones, desde una posición curatorial, desde una posición museal, implica una responsabilidad. Y es importante tomarla a nivel individual. Cada cual, desde su posición, tiene que aceptar esta necesidad de criticalidad, esta necesidad de proponer una opción hacia el conocimiento. Si no, no tiene sentido. En relación al supuesto debate constante de si la crítica ha muerto o no ha muerto, vamos a ampliar un poco el campo. Y pienso en cuestiones de traducción. Aquí podemos leer crítica americana, crítica británica, donde se dan de hostia sin problema, crítica francesa. A la inversa no estoy tan seguro de que exista traducción de crítica realizada desde aquí. Y me pregunto por qué. Me pregunto si tenemos una tradición crítica críptica, que más que decir esconde, que se tiene que leer entre líneas. Lo que implica que a lo mejor los críticos, más que decir, han callado. Y ya lo asumimos como algo que es lo normal, porque así funciona, ¿no? O sea, nos movemos entre silencios supuestos que sabemos que significan algo y pueden significar lo que nos dé la gana. Con unos es algo, con otros otro. Y aquí creo que hay algo de responsabilidad compartida, de una posición crítica que también sea fuerte y sea capaz de articular y decir y equivocarse. Y después puedes tener un debate, puedes entrar en valoraciones sobre lo dicho a partir de las ideas. No a partir de la falta de ideas o del vacío a rellenar por parte de quien lea. Para mí es un tema a tener muy en cuenta. Creo que hay grandes personas y que han habido grandes personas que han escrito cosas fantásticas desde la crítica en este país. Me preocupa que no haya habido caminos para la traducción, que estemos leyendo Rancière, que estemos leyendo toda la crítica americana. Lucy Lippert no es fácil en escritura, pero podemos leerla. ¿Por qué no hemos logrado un tipo de escritura o de acercamiento crítico que se haga desde una posición de acercamiento sensual, si quieres, donde se esté invitando a más allá a dos personas con quien estamos escribiendo o para quién estamos escribiendo? ¿Estamos escribiendo para tener un trabajo en ese museo sobre el cual estamos escribiendo? estamos escribiendo para tener una relación con unos artistas sobre los cuales estamos escribiendo. ¿Cuál es la función real de la crítica? Esto no es. La función real es atreverse. Atreverse a entrar en ello, ir a buscar, navegar, sentir y llegar a otra capa que permita esta conexión con la creación artística. Y no es fácil. No es fácil porque es un lanzarse al vacío. No es fácil porque es un riesgo contextual. Significa opinar supuestamente una opinión a lo mejor es una invalidación en según qué campo. Pero creo que también en una situación crítica, contextual como la que estamos, si no somos capaces de asumir esta posibilidad para la criticalidad, estamos dejando invalidada nuestra posición como grupo. Si no somos capaces de ser suficientemente fuertes, transparentes, arriesgados, con posibilidad para una apertura, vamos a mantenernos en un campo inocuo. Y esto no creo que es lo que queramos ser. No un laboratorio cerrado, sino que queremos, personalmente quiero, como eso, esa conexión, ¿no? Este buscar ese efecto que comentaba Dora antes.
Yo creo que hay, vamos, por lo que tanto Mariano como Armando han planteado antes, es que cuando hablamos de crítica, mezclemos muchas cosas. Entonces, a mí me parece que un comisario, tal como lo ha entendido, por ejemplo, Mariano, evidentemente lo que hace es una crítica, es decir, es un poco hacer la sedimentación de su crítica en un aspecto concreto que conoce perfectamente. Si alguien te encarga, tienes la suerte de que te encarguen una monografía de alguien que te interese, por supuesto, pues hace un poco lo mismo. Es decir, no es una exposición, pero es coger en peso un autor, necesariamente una época, necesariamente un contexto, etcétera. Claro, eso tiene unas posibilidades que la crítica, que hace falta hacerla, claro, sobre exposiciones puntuales, trabajos puntuales de artistas, acontecimientos artísticos determinados, no es lo mismo, porque se mantienen dos sistemas. Y después, claro, hay un tercer elemento, bueno, que a lo mejor, que claro, cuando te metes un poco a teorizar, ¿no? Entonces haces un trabajo más sistemático que a lo mejor... Es que me estoy acordando un americano que dice que la crítica de arte son writings for no readers. Pues yo creo que, claro, muchas veces las cosas que quiere hacer uno como con tema teórico del arte, pues son también escritos para ningún lector, ¿no? Pero sin embargo, bueno, son también fermento y tienen su importancia. Claro, la cuestión para mí sigue siendo un poco la punta de lanza que ha planteado Valcárcel, ¿no? Es Isidoro, porque claro, realmente si no apostamos por ahí y no hay un cierto compromiso en el sentido más serio de la palabra, vamos, más y más sencillo también de la palabra, pues no estamos haciendo demasiadas cosas, ¿no?
Esta cuestión del compromiso, claro, nos llevaría por un sendero largo y tortuoso, ¿eh? Porque puede haber actitudes, modos de hacer, nada comprometidos, incluso no los estoy viendo, que me afectan, y cargar las tintas o dejar, lo digo para... Porque no me gustaría que terminase la mesa redonda con el término compromiso y creando un esfuerzo así como demasiado comprometido, ¿no? Entonces, hay mucha producción, mucha actitud, mucha existencia nada comprometida y, sin embargo, tremendamente productiva. Sí. Y el compromiso no existe ahí. Y, sin embargo, accidentalmente lo descubro y resulta que es un fuscum sub nigrum, es un terreno de lo más nutricio para que algo crezca. Y no había compromiso. Es decir, es como creer en lo inorgánico. Es la existencia mineral, ¿no? Pues a Sheldon Cooper ya le jode, ¿no? Pero que haya geólogos. Pero hay algo esencial en la falta de compromiso de lo mineral, que da de sí mucho, mucho, mucho. Entonces, no sé, yo a veces creo que esa cuestión del compromiso duele.
Compromiso tiene mala prensa, el término.
No es que tenga mala prensa, es que...
Pero lo que ocurre es que...
Pero también hay
lo que tú has planteado
en
antes,
el no compromiso.
Lo que tú has planteado antes de un trabajo sistemático, para mí significa un compromiso.
Sí, sí, yo, pero porque esa es mi actitud, pero entiendo que haya producción no comprometida,
pero
en absoluto,
¿con qué?
¿Con que
qué?
Produce.
¿Compromiso con qué? Yo no,
claro, no, claro, puede ser, el compromiso es con algo en concreto, por ejemplo, ¿no? Es
¿por
amor,
ejemplo?
etc. Pueden ser muchas cosas, compromiso con el propio trabajo, pero hay entidades, hay personas, o sea, por irme a... Por hacer que todos seamos objetos, para entender así en el campo freudiano, ¿no? Pues que no se comprometen y, sin embargo, provocan. O sea, mi atención está puesta, o la atención de las personas está puesta en muchos puntos, y no necesariamente tiene que haber compromiso en lo que yo hago. Puede haber un egoísmo tremendo, puede haber crueldad, puede haber muchísimas actitudes humanas y no humanas, zoológicas, no antropológicas, que no suponen compromiso y, sin embargo, son lugares productivos y lugares simbióticos y lugares donde podemos excavar. Y no hay compromiso. No hay compromiso en el carbón porque no puede tener compromiso el carbón y, sin embargo, yo consigo lo que decía Lacan, los objetos nos ven, ¿no? La lata nos ve.
Yo solo quería apuntar una cuestión muy, muy simple, que es que en una escena la crítica hace transmisión, es como una correa de transmisión. En una escena hay una cosa como un poco de ecosistema en la que cuando no hay una crítica efectiva, quiero decir, si no hay una transmisión, difusión, divulgación, explicitación, coordinación entre el ámbito propiamente productivo con el ámbito más público, reflexivo, académico, etcétera, y esa es la función que hace la crítica, porque la crítica no es solamente escribir una pequeña nota en un periódico, sino que es... hay muchos más modelos de crítica. Si no hay eso, pues no hay transmisión. Y de alguna manera, cuando Martí habla de traducción, se está refiriendo específicamente a eso. Es decir, si no hay una traducción de esa transmisión, entonces no hay visibilidad de esa escena. Y ese es el punto clave. Podemos... quiero decir que yo ha habido algunas ideas que se han planteado que a mí me remitían, en cierta manera, un poco al siglo XIX, porque, claro, ya los modelos de crítica que existen hoy no son ya estos, ¿no? Sino que estamos como en otra dimensión. Entonces, esa dimensión es la que probablemente falta y es la que Martí echaba de menos y justamente subrayaba, ¿no? O sea, la crítica al final responde a modelos de complicidad. Es decir, Joaquimides fue el impulsor de todo un modelo del neoexpresionismo alemán. ¿A través de qué? ¿A través de escribir en un periódico? No, a través de Zeitgeist, a través de exposiciones con los artistas, a través de Metrópolis, que lo conecta lo alemán con lo internacional, porque Alemania era irrelevante, irrelevante en los años 70. Y en los años 60, no digamos, y en los 50, bueno, tenían un peso de culpabilidad. Y a veces pensamos, no, joder, es que Alemania, ¿no? Bueno, Alemania ha pasado lo suyo, pero los alemanes yo creo que han hecho muy bien sus deberes. Sus deberes, que es el homework, que es cuidar la crítica, cuidar lo académico, proteger a los artistas, facilitar la conexión entre universidad, museos, las Kunstverein y las asociaciones y todo lo que son las asociaciones de artistas. Es decir, que no es una cosa casual, es una cosa de complicidad y de decir, oye, esto, estamos en un sitio donde hay buenos artistas. Joder, hay gente que escribe muy bien, porque, bueno, esto tiene una gran calidad. Y tenemos universidades que tienen esa... Bueno, vamos a conectarnos, vamos a trabajar juntos. Entonces, vamos a trabajar juntos significa trabajar juntos, no decir, bueno, yo voy a lo mío, aquí estoy, yo hago lo mío, lo de los demás, me importa tres pimientos. Este de ahí que escribe, joder, me cae mal. Y aquel que pinta un cuadro no sé qué, también me cae mal. Bueno, pues entonces con estos no me trato, ¿no? Con estos son los que tienes que discutir. Porque la crítica y una escena se hace a través de un debate. Un debate que significa desacuerdo, discrepancia y aceptación del otro. O sea, finalmente uno aprende no de lo que comparte, sino que cuando alguien te explica cuestiones de economía ultraliberal y tal, dices, ah, bueno, vale, entonces es la manera no de compartir lo del otro, sino de entender desde dónde está el otro, y por tanto puedes construir tus argumentos en contra de lo que se está planteando. A este ejemplo, que es un poco un ejemplo un poco farragoso de alguna forma, yo creo que traduce un poco lo que querías plantear, que es la cuestión de traducción. La crítica es un medio, es un fluido, es una cuestión líquida de que lo que se hace en un lugar pueda llegar a otro, ser entendido, ser aceptado, porque si no hay, es decir, si no hay trenes o si no hay autopistas y nos tenemos que mover en burro, entonces tardamos más en llegar a los sitios. Y entonces, si tardamos mucho, pues a lo mejor no podemos llegar. Si hay un ave, es estupendo porque en 2 horas llegas. Y si hay avión y tal. Pero si tenemos que ir en burro, pues entonces no llegamos. Bueno, es una cosa un poco pedestre, pero al final yo creo que la función de la crítica es esa, no es tanto... y entonces las complicidades, ¿no? Tú hablabas, Dora, de que habías tenido complicidades con comisarios. Perfecto, es que ese es el punto. Porque las complicidades es lo que vehicula la visibilidad de un artista. Y la visibilidad y la transmisión de ese artista a otros lugares donde la propia obra no llega si no se ve. Es decir, que si hacemos un proyecto aquí, pero no hay otro museo en otro sitio que lo transmita, o no hay una galería que te lo lleve, y no hay unas publicaciones que lo publique, y no hay alguien que escriba sobre ello, entonces ese es el punto. Es decir, la función de la crítica es la correa de transmisión, y la correa de transmisión, de alguna forma, yo creo que el proyecto que hemos estado trabajando aquí lo que plantea es las correas de transmisión desde las exposiciones. Es decir, ¿qué elementos había en esos proyectos expositivos que permitían establecer o trazar mapas nuevos para que la obra de los artistas que estaban en esa exposición o en ese proyecto pudieran saltar hacia otro lugar que permitiera luego a otra gente decir, ah, no, es que no queremos esto, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a este asunto? Bueno, esto era.
Es muy tarde. Quizá hablaría que la mesa tenía que ver con mapas mentales. Yo creo que también lo que rondaba aquí es justamente el modo en el que podemos entenderlos, porque compartimos en cierto modo ciertos puntos de referencia, aunque tengamos mapas distintos, ¿no? Y que la metáfora borgiana de ese mapa que pretende ser tan preciso, que ocupa tanto como el territorio, hace que el mapa ya no sirva para nada, ¿no? En el otro extremo tendríamos una cantidad tal de mapas que cada persona tiene su propio mapa para cada momento, por lo tanto tampoco habría posibilidades de tener ningún tipo de mapa concreto. Entonces, lo que estáis hablando precisamente justamente es quizá de la posibilidad o no, primero, de no confundir el mapa con el territorio, y ahí está toda esta especie de discusión sobre la crítica, que seguramente uno de los grandes problemas que tiene la crítica de arte es llamarse así, porque quizá aquí resuena también la idea de que se confunde crítica de arte con criticalidad, tal y como con ese texto tan, ese término tan de Brea, ¿no? De la criticalidad. La criticalidad y la crítica de arte son dos cosas muy distintas, y el problema seguramente es que se asume que la crítica de arte tiene algo que ver con un cierto pensamiento crítico, entendido justamente en el mantener el grado de incertidumbre necesario para no confundir el mapa con el territorio. Entonces, seguramente el tejido de ese mapeado necesariamente tiene que ser común, con todo lo que eso implica de desacuerdos, etcétera. Para eso hace falta ponerse de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Como decía alguien, cuando para poder sentarse a comer juntos, al menos hay que tener una cosa en común, ¿no? No comerse entre uno, entre los que estamos sentados, ¿no? Y esto es un gran acuerdo, ¿no? A partir del cual genera algo. Entonces, digamos, yo tengo la sensación de que estoy muy de acuerdo con todos, con todo lo que se ha dicho, pero no uno por uno, sino todos juntos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con la idea de la generosidad, pero generosidad al fin y al cabo también tiene algo, apuntaba Isidoro, la generosidad, yo entiendo generosidad como la capacidad para generar. Entonces, la renuncia a generar, que eso es lo que he entendido a lo que te referías, tenía que ver como con una detención en un proceso como de interlocución. El mapeado lo entiendo también como con el deseo electivo de tener ciertos interlocutores con los que tratar, ¿no? Y yo creo absolutamente imprescindible para el caso español, sin duda, una cierta conciencia de sistema, de grupo, que yo creo que no ha existido jamás. Pero además, seguramente el ejemplo alemán es un buen ejemplo, también tiene que sentarse a la mesa una cierta política de Estado. Nuestros interlocutores en la mesa de trabajo no solo pueden ser interlocutores del propio contexto artístico. Por mucho que seamos capaces de poner en común nuestras diferencias, poner de acuerdo en ciertas direcciones, si no hay un tejido económico-político que lo permita, ni Alemania ni ningún país es capaz de sacar ningún proyecto adelante. Y en ese sentido, seguramente las políticas críticas tampoco, seguramente, han estado a la altura de lo que yo entiendo que ha sido un rico y complejo tejido artístico que ha sucedido en las últimas generaciones en España.
Justamente Juan Luis ha tomado lo que ya en el final de su intervención, lo que yo me iba a centrar. Al margen de que estoy de acuerdo en lo que han dicho los comisarios, precisamente por la posición honesta que han demostrado a lo largo de no solo de esta exposición, sino de su propia trayectoria, es decir, en cuanto a su posicionamiento de cómo hacer, cómo ejercitar una actitud ante una obra de un artista, y cómo es el planteamiento que existe en el mundo del arte en cuanto a que yo diría que la palabra complicidad, quizás más que generosidad, ya implica otros aspectos, pero complicidad es absolutamente esencial. Pero cuando sí se hablaba de Alemania y de esto, yo precisamente mi intervención quería centrarla en la falta de políticas de Estado que ha habido en este país, y que nos ha llevado, no solo de Estado, sino también de lo privado. Es decir, si en un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, de repente nos encontramos con que vienen Castelli y Sonnabend y los museos de toda Europa de repente se llenan con unos jóvenes que eran los minimalistas, los expresionistas abstractos. ¿Eso fue de una forma natural? No. Había una política claramente de que con la ayuda americana venía ese mundo de la cultura para compensar todos los ejércitos que estaban poniendo en toda Europa. Entonces, a partir de ahí, es decir, hubo ya un dominio en los museos, en la lectura del arte, en cuanto a determinadas cosas, que no quiero decir, eran buenísimos artistas, pero no había otros artistas en Europa que estaban siguiendo ese mismo tipo de tendencia. Sí lo sabía, pero había una política internacional al respecto, sobre todo la política americana. Lo mismo ha ocurrido en Alemania, lo mismo ha ocurrido en Francia, en que a partir de ¿cómo se llama el ministro este? Jacqueline se planteó realmente colocar al arte francés en el mundo. Y claro, primero en Francia, creando toda una red de centros de recursos que compraban obra a los artistas. Y después, a partir de crear todos estos centros de recursos, se construyeron los museos. No al revés, como se hizo en España en general. Entonces, todo el asunto es muy complejo. Es verdad que también existen muchos tipos de crítica. Isidoro ha mencionado pues desde la irrisoria, decir, y esto es azul, verde, amarillo. También ha habido una evolución de la crítica a lo largo del tiempo, y creo que puedo hablar con autoridad, puesto que soy muy mayor. Y entonces, sí, yo he visto esa crítica desde el crítico de los años 70, como Castro Arines, o de los 60, o Moreno Galván, que iban a los estudios de los artistas, como pretendiendo ver qué había, qué estaban, con una gran curiosidad, hasta después ya, en un momento determinado, ocupar páginas, por ejemplo, del País, como empezó a hacerse con una política de Estado, que fue la de Carmen Jiménez, y que a partir de ahí empezaron a aparecer críticas en el País, de páginas de Carlos Herrayer, sin ir más lejos, y de otros. Es decir, no es tan sencillo el asunto. Hay mucha complejidad política a favor o no. Yo he presenciado muchas veces que participaba en la Feria de Colonia cómo desembarcaban los franceses. Los franceses desembarcaban desde el último político al primero, hacían fiestas, reuniones, compraban en el Instituto Francés, iban a todas las galerías que tenían artistas franceses, fueran francesas o no, y le compraban a los artistas. Es decir, es toda una política de Estado. Ahora mismo en Latinoamérica hay toda una política, ahí no es tanto de Estado, es privada, pero están colocando al arte. No quiero decir, siempre mantengo que no es, los artistas no es colocar artistas malos, no, son artistas buenos, pero también aquí hay artistas buenos y críticos buenos. Es el tema de cómo se hace una acción en que hay toda una estrategia. No hace muchos días leía en Arte Informado de una fundación que se está dedicando exclusivamente, en una fundación latinoamericana, a hacer estudios investigativos invitando a gente de Estados Unidos para que estudien sobre los artistas latinos. Oiga, eso es políticas privadas y públicas, y esa es la gran diferencia. Los ingleses con el British Council han colocado a sus artistas desde hace muchos años en el mundo y los defienden, y han llegado a cotizaciones en Sotheby's y en todas estas increíbles. Entonces, no seamos ingenuos, insisto. Es mucho más complejo. Yo creo que si nosotros queremos pelear por eso, tenemos que pelear todos el mundo del arte con complicidad, para que los textos buenísimos que se escriben aquí se traduzcan y se coloquen en el mundo. Que el arte que se hace aquí, pues sí, no solo, como muchos artistas, hemos ido con nuestra maletita, y a mí me han llegado a decir una persona aquí de Madrid, muy influyente, que yo era una artista alemana. Bueno, pues no, es que es otra historia la de la que estoy hablando. Nada más quería decir eso.
Madre mía.
No sé
si alguien quiere decir algo más, creo que sobre todo los que están en los bancos tienen ganas de levantarse.
No, no, lo digo en broma. Yo creo que podemos ya proceder
sí,
a... ¿no?
Sí, yo dejaba
sí. El debate. Yo es que como veo que...
No, yo me levanto para atender ahí, ¿no? Pero...
Yo sí, si os parece, os liberamos de, de estar ahí enfrente.
Yo estoy encantado porque estoy contento hasta la nariz.
Yo es que si no hablo...